por casi 6 décadas.
Postmoderno.
Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
Postmoderno.
Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com. Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este miércoles 29 de julio. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan esta hora aquí en nuestra emisora Radio Martí, que sabemos que son muchos, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo en la tarde de hoy, un placer, el ingeniero Efraín García, en el control técnico del espacio y la producción general a cargo de Patricia Martínez. La agenda cargada, como todos los días en nuestro espacio, vamos a intentar poner en contexto la situación epidemiológica en Santi Espíritus. Hablaremos con una colega desde allá en breve sobre el tema del rebrote sobre casos de dengue en el territorio espirituano. El tema del rebrote del COVID-19 en la provincia de Artemisa, específicamente en Caimito y Bauta, así como en el territorio artemiseño. Vamos a poner esto en perspectiva con varios residentes del área. Hablaremos con residentes de San Antonio, hablaremos con personas en Guira y Merena y en la propia Artemisa. Todo esto lo tendremos aquí en nuestro espacio. Vamos a intentar también actualizar toda esta tragedia que ocurrió el pasado lunes en Baracoa, y hablaremos ahí con un activista de derechos humanos para que nos cuente este feminicidio y esta tragedia, el asesinato de una madre y una niña menor de 2 años de edad en el territorio baracoense, en la provincia de Guantánamo. Y vamos a hablar hoy un poco también en el espacio sobre la última demanda de dentro de la ley Gilberto, el puerto ubicado específicamente en Carúpano, allá en Puerto Padre, en Las Tunas. Hablaremos con un residente de ahí. ¿Qué había en este puerto antes de la Revolución? ¿Qué se producía allí? ¿Qué se exportaba? ¿Y qué ha quedado en la actualidad? Todo esto en nuestro espacio. En el panorama informativo nacional, pues a esta hora de la tarde hacen noticias, suman 110 nuevos casos de COVID-19 en Cuba en los últimos 4 días. Indudablemente, pues Bauta, en el poblado de Artemisa, donde se produjera la semana pasada el mayor contagio masivo en los últimos días, en una fiesta religiosa, y la capital sigue siendo el epicentro de la pandemia en Cuba, según lo que ha informado el Ministerio de Salud Pública. Específicamente en el municipio de Bauta, son 12 los nuevos casos infectados, que supone ya un acumulado de 63 en ese poblado. El brote es uno de los mayores producidos en la isla durante la pandemia. A ello se suma ahora un nuevo caso en Caimí, también en la provincia de Artemisa, de una persona que contactó con un caso anteriormente confirmado, aunque el MINSAC no aclaró si se deriva del propio brote de Bauta. También, pues en ese sentido, en La Habana, la capital cubana, son 14 los nuevos casos, 3 en Plaza de la Revolución, 1 en Boyero, uno de estos procedente de Costa Rica, 2 en Centro Habana y 2 en La Lisa, así como 1 en Marianao y otro en 10 de octubre. Esto es lo que tenemos en cuanto al COVID-19. Noticia de última hora también: el gobierno de los Estados Unidos nombró al veterano diplomático estadounidense Timothy Zúñiga Brown, coordinador de la Oficina de Asuntos Cubanos del Departamento de Estado, ha sido designado al frente de la Embajada Cubana en La Habana en reemplazo de la diplomática Mara Tecache. Y también, concluyendo con los titulares, un ex periodista del diario Granma, José Antonio Torres, quien fuese condenado en el 2011 a 14 años de prisión por espionaje, fue detenido en la madrugada de este miércoles nuevamente, según informó el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García. Vámonos a esta hora de la tarde con nuestra primera invitada en la tarde de hoy. La bienvenida, como siempre, en la capital espirituana, a Yanela Lucía Reyes. Yanela, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo a usted y a todos los radioescuchos que están en la sintonía a esta hora.
Bueno, gracias a ti también por estar con nosotros. Ayer intentamos y por cortesía de Texas no pudimos hablar contigo, pero afortunadamente nos comunicamos por correo electrónico y te tenemos aquí hoy. Yanela, antier, específicamente el lunes, en una extensa nota publicada en el diario castrista oficialista, el diario Granma, dicen que se incrementan los focos de Aedes aegypti en varias provincias de Cuba, específicamente Santiago de Cuba, Holguín, Las Tunas, Camagüey, y según ellos el territorio más complicado de todo es tu provincia, Santi Espíritu. Sin embargo, funcionarios de higiene y epidemiología del territorio espirituano entrevistados dijeron que todas las condiciones para el saneamiento, para la campaña antivectorial, están dadas en Santi Espíritu. Cuéntanos cómo anda la cuestión del dengue y cómo anda la fumigación, la recogida de basura, cómo andan todas estas cosas que según la prensa oficial andan de maravillas en Santi Espíritu.
No, Tomás, esto es más de lo mismo. La prensa oficial, como siempre, ellos para todo tienen las medidas de precaución, todo está bien, pero no es así. Mire, aquí en la provincia de Santo Espíritu están aumentando mucho los casos de dengue. Por ejemplo, en mi caso, yo llevo más de 2 meses que no me hacen la pesquisa y no fumigan. O sea, aquí los lunes en mi barrio deben de fumigar los lunes y lo que es en mi casa no se fumiga. Ahora le explico el porqué. Días atrás, más o menos sobre el 16, sobre las 11 de la mañana, yo fui visitada por un supervisor de vigilancia y lucha antivectorial y un supuesto médico, porque digo supuesto médico porque no traían nasabuco, vinieron a hacerme las visitas sin nasabuco y tenía cara de chivato y no de médico, porque los médicos tienen su presillo y él no lo tenía. Entonces ellos me dijeron que la casa que colinda con la mía se encontraba un foco de mosquito Aedes aegypti, lo cual debían revisar la mía para saber si también se encontraba el foco. Al no encontrar nada, ellos me dijeron que debían de entregar la dirección sobre el foco para que entonces viniera la fumigación para poder ir higienizando la vivienda. Es un tema muy preocupador, Tomás, porque en realidad no han venido a fumigar a tantas... Son tantos los días que estamos esperando y no vienen a fumigar y entonces no se higieniza. Prácticamente es una casa que colinda con un círculo infantil donde todavía ahí se encuentran niños porque las madres trabajan y entonces hay niños ahí y hay un foco de Aedes aegypti donde hay una donde se puede propagar más la epidemia. Entonces yo fui y fui a quejarme con estos supuestos jefe de inspección de la lucha antivectorial y les dije mi problema, todo lo que estaba ocurriendo en mi casa, y ellos me dijeron que no, que ellos no me podían fumigar en mi casa porque ellos estaban autorizados a dejar la mía sin fumigar porque la seguridad del Estado los visitó y les dijo que no podían fumigar mi casa porque según yo era una contrarrevolucionaria por estar manifestándome y expresándome y haciendo denuncias por emisoras que son enemigas aquí a nuestro país y son subversivas.
Y entonces entonces los funcionarios de salud pública en Cuba se tienen que subordinar a la policía política. Caramba, qué buena actitud estos funcionarios. Usted que tiene incluso niños pequeños, por orientaciones del Ministerio de Interior, no se le fumigó. Qué bien.
No, estamos así, estamos a ese punto. Imagínese, no solo en mi casa, también hay un ciclo infantil donde son hijos de militares, etcétera, etcétera, y entonces ahí hay niños también, son vidas que hay que preocuparse también, porque de verdad que eso está enyerbado, no se higieniza, no se recoge la basura, tenemos muchos problemas porque ahora con estas aguas y con los salideros que hay en las calles, siguen los charquitos ahí llenitos de agua y nadie se preocupa por limpiarlo. Y entonces, así, no se fumiga, no se pesquisa, no se recoge basura, así seguimos. Entonces, pero lo más preocupante también sobre el tema es que, bueno, desgraciadamente, tenemos ahora un caso por aquí posible de dengue, pero que ellos tienen miedo a ingresarse, porque según dicen ellos que están llevándolos a lugares donde no hay condiciones de agua, de alimentos, y son lugares muy críticos para ellos estar ingresados, que es mejor entonces callarlo y estar ahí en la casa. Entonces, no se están haciendo nada prácticamente. Ellos están diciendo que están preocupados con el lío del dengue, pero no es así. Yo lo desmiento, porque aquí tenemos problemas de dengue y ellos no hacen nada al respecto.
Como lo Yanela, algo antes de concluir contigo que es importante. Ya a bombos y platillos el castrismo ha inaugurado el tema de la nueva oleada para recoger dólares con las tarjetas magnéticas para quienes reciban billetes verdes, dólares puros de los Estados Unidos, y la gente puede comprar ahí. ¿Ha hecho esto la diferencia? ¿Puedes acudir tú a estas tiendas en dólares puros o tienes que seguir con el CUC? ¿Cuál es el escenario que ha creado ahora estas nuevas tarjetas ahí en Santi Espíritu? ¿Ha habido algún mejoramiento en cuanto a la alimentación?
No, no había ningún mejoramiento. Mira, todo estaba desabastecido. Hoy mismo yo salí a ver qué es lo que habían sacado en los mercados y no hay de nada. La leche está viniendo tarde, el yogur lo están trayendo por la tarde y muchas veces, como es a granel, que viene a veces con demasiada agua, casi siempre viene echado a perder. Entonces tenemos esos problemas. Respecto a las tiendas SMCL, yo qué te puedo decir, yo no me he sumado porque sé que hay comida, pero no me toca porque yo no tengo divisa, yo no tengo, o sea, dólares verdes. Sigo con el CUC, con el poquito dinero que puedo tener, porque yo soy una cubana de a pie. Eso es para las personas que tienen familia en afuera, o sea, las que tienen los familiares allá. Sí hay comida, ellos sí tienen eso, que tienen comida, tienen electrodomésticos. Sin embargo, en las otras tiendas de divisa, que es la del pueblo, ahí no hay de nada. Hoy lo único que sacaron fue aceite. Entonces, si te sacan un aseo, te lo sacan una sola vez, en una sola tienda, para que se sigan incrementando las personas, las grandes colas, y se sigan fajando. Esto es más de lo mismo, porque ellos están también hablando de los coleros, y una cosa de los coleros lo que tienen es que es la misma con los policías. O sea, los policías son los que están ayudando a los coleros. Entre los coleros y los policías están haciendo de sus artimañas y nosotros no estamos alcanzando nada. El pueblo no alcanza la comida.
Yanela, finalmente, ¿tú dirías que estas tiendas lo que van a crear es más diferencia? ¿Dirías tú que la mayoría de tus vecinos, de la gente que tú conoces, no tiene acceso a estas tiendas en dólares?
No, que va, no tienen acceso. Son muy pocos los que tienen acceso. Ya te digo, los que tienen las tarjetas verdes de las familiares que son los que tienen el dinero ahí en esas tarjetas. Pero más nada, nosotros estamos en la desigualdad de no tener el alimento ahí, aunque tengas el dinero, no tenemos de nada. Ya en las tiendas de divisa, que es la del pueblo, la que uno podía a veces llegarse ahí a lo que uno pudiera comprar, y ahí no hay de nada. No hay puré, no hay pollo, nada. Hoy lo único que sacaron es aceite, ya te digo, es más de lo mismo. Solo es una pacotilla más del gobierno.
Gracias, Yanela. Un placer como siempre. Yanela Lucía Reyes, en la capital espirituana de Santi Espíritu. Nos vamos a Artemisa, en la capital artemiseña, específicamente en Guira de Melena. El contacto con el periodista, el destacado periodista de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, Jorge Bello. Bello, gracias, buenas tardes.
Un saludo, Tomás, y bueno, mi solidaridad con todo el personal de Florida y mis condolencias con los fallecidos.
Gracias, Bello. Sí, bueno, pues estamos ante esta situación aquí en la Florida. Jorge, se ha convertido Artemisa en el epicentro de la pandemia ahora sobre el COVID-19. Como todos conocemos, desde la semana pasada, pues en Artemisa hay una situación complicada, producto de una fiesta que hubo allí en Bauta, y ya se sumaban 63 nuevos casos. Ahora, en el último reporte, suman nuevos los 12 infectados, los primeros 63 de la fiesta religiosa que hubo la semana pasada ahí en Bauta. También se ha sumado un caso en el municipio Caimito durante esta jornada, y hay todo tipo de especulación. Tú que estás en Guira de Melena, la capital ahí, en la cabecera provincial, ¿cuál es la situación que hay a esta hora, hoy, miércoles, a las 2:19, con la cuestión del COVID en Artemisa?
Sí, mira, Tomás, te podría decir que la situación es de bastante incertidumbre. ¿Qué pasa? Que con esto, desde el 22 de mayo, la Artemisa no presentaba casos de COVID. Entonces, se fueron pasando, según la etapa esta de recuperación, se fue bajando la guardia, tanto a nivel estatal como él. La confianza que iba ganando en el pueblo, ¿sabes? Pues, se crearon varias cosas. ¿Qué sucede con esto? Se ha hablado mucho de la fiesta en Bauta, pero de lo que no se ha tocado es de la ineptitud y de ansia de las autoridades. Ya han bajado los controles sanitarios, no hay pesquisajes, no cuentan con los recursos. Ahora mismo te podría decir que yo puedo ser un caso sintomático y no lo sé, porque no tengo cómo comprobarlo. las colas no han disminuido, es decir, no sé, las autoridades no cuentan con los recursos para ver la veracidad y la cantidad de contagiados que se viene, que puedan existir en Guira de Melena. Las colas no disminuyen, las aglomeraciones de personas de que no, aunque quieran cuidarse, no pueden hacerlo porque tienen que salir a buscar la comida a la calle. En este caso también hubo un poco de dejadez o quizá de decisiones tardías, porque desde que se dieron los primeros 14 casos en Bauta tenían que haber cerrado, no una manzana, tenían que haber cerrado ese municipio y los municipios colindantes, porque eso es una zona costera donde tiene centro, donde se aglomeran los centros de recreación de campismo, donde están las playas, etcétera, y no lo hicieron. Esto ha traído consigo de que la situación sea bastante, pero bastante difícil, y no hay forma de comprobarlo, nada, simplemente se están dando partes cosméticos donde están saliendo una X cantidad de casos, que ellos lo están informando aquí, sabes que en Cuba todo se nutre de una sola fuente, y yo, a mi modo personal, a mi modo de ver las cosas, la situación es bien tensa y bien difícil, tanto en Guira de Melena como en la provincia de Artemisa y Ciudad de La Habana, porque hubo muchas personas que participaron en esa fiesta religiosa que fueron de Ciudad de La Habana y no se han detectado, que son los municipios de La Lisa, Marianao, Cerro, es decir, que la situación es de bastante incertidumbre y muy fundamental, la autoridad sanitaria no cuentan con las pruebas de PCR suficientes para analizar la cantidad de casos que existen en la provincia. Eso es una realidad y lo han comprobado incluso con personas que trabajan en el sector sanitario y dicen, no tenemos. Ahora mismo, como bien te dije, yo puedo ser un caso sintomático y no lo sé. Y no tengo cómo comprobarlo. Y puedo estar yendo contagiando personas. Y así sucesivamente cualquier persona, cualquier ciudadano del municipio de la provincia. No sé si me hago entender.
Como lo veo yo, un minuto antes que concluir contigo, ¿qué ha cambiado con las nuevas tarjetas magnéticas en cuanto a la alimentación en Guira?
Bueno, aquí todavía eso no se ha hecho efectivo. Se están sacando las tarjetas magnéticas en los bancos, pero aquí en el municipio no se cuenta con ese servicio todavía.
Entonces, ¿están ustedes todavía con el COC? ¿Sigue el desabastecimiento?
El desabastecimiento es total. Es total. No hay. Y todo lo que puedas adquirirlo es por los coleros, por la bolsa negra. Es decir, de aquí el desabastecimiento es total. Total. Te estoy hablando de una forma, ¿sí? Total.
No ha cambiado nada. No ha habido mejoría alguna.
Nada. Nada, bueno, Tomás, a modo grosso, te estoy diciendo que yo estuve hoy 2 horas cuidándome, guardando la distancia, apartado 2 horas para coger 2 flautas de pan para mi casa. 2 horas en una bolsa.
Increíble. Las gracias a Jorge.
Ya eso te da la medida.
De cómo están las cosas. Gracias, Jorge Bello, en Guira de Melena, en Artemisa. Nos vamos al extremo oriental de nuestra querida isla de Cuba. El contacto en Baracoa, tierra bendecida, ahí en Guantánamo, con el activista de la Unión Patriótica de Cuba y también, pues, periodista independiente, Emilio Almaguer. Emilio, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, mi hermano.
Emilio, un placer como siempre, en medio de toda la situación personal que has tenido con la policía política, pues, agradecemos, fuiste la fuente de la información de este crimen monstruoso que conocimos gracias a usted en un territorio tan remoto el lunes, de esta señora, el feminicidio, esta joven mujer de 22 años y una niña de menos de un año de edad. ¿Cuál es la situación? ¿Qué pasó, Emilio?
Bueno, según el testimonio del asesino, que contó a su relato cuando se entregó a la policía, y había una chica que había ido por una gestión a la policía, escuchó cuando el instructor del caso le decía a otro policía que él estaba, se había quedado con la boca abierta, con la frialdad en que ese muchacho le contó los hechos del asesinato. Dice que él en la noche estuvo con la muchacha, con la madre de la niña, que se llama Giselle Camejo Suárez, una joven que no sobrepasaba los 22 años, y se acostó con ella pensando cómo matarla. Dice él que elaboró su plan y que en la mañana temprano del 27 de julio le dijo que iban a ir a casa de una familia. Ellos viven, el hecho ocurrió en el barrio de Saibá, eso está en una zona de campo de Saibá, Ojo de Agua, La Guadilla. Es una zona de campo ahí que se comunica un poblado con el otro ahí, y entonces cuando iban caminando, él se había echado un cuchillo en una bota. Y cuando ella iba adelante con la niña, él fue por la espalda y le cayó apuñalada. Le dio más de 20 puñaladas. Cuando la niña se abrazó a la madre, él cogió y le dio dos puñaladas que le atravesó el estómago. Y entonces cuando la niña cayó, que estaba con vida, cogió una piedra y se la tiró en la cara. Bueno, este hecho es algo dolido, porque sucede que su padre es vecino mío, es hijo de un hermano que se ha criado conmigo desde niño, convivimos juntos, Julito Alberto Romero Mena. Se llama el padre de la niña que asesinó el bandido ese, que hasta el momento, según tengo entendido, que no se me ha confirmado bien el nombre de él, pero me dicen que se da a conocer por Raulito Sencial. Pero no de ese, todavía no lo puedo confirmar, porque quien me lo dijo queda la sospecha de que si un hermano o fue otro. Pero bueno, el apellido de él es Sencial.
Ahora, Almaguer, hay una cuestión en esto. Esto ha conmocionado a un pueblo tan tranquilo de Baracoense, donde todos ustedes se conocen. Pero aquí hay otra historia. Usted lleva meses, usted que es un hombre digno, que no tiene ningún delito con la justicia, hostigado por la policía política. Son efectivos en arrestarlo y llevarlo ahí. Pero esta misma efectividad no la tiene la policía con los casos sociales de maltrato a la mujer, de feminicidio. No es el primer caso que se da en Baracoa. ¿Estamos en lo correcto o no? Que no hay una efectividad por parte de la policía como hacen con labores contra los opositores.
Bueno, si la policía hiciera su trabajo de brindar seguridad y resguardo a la comunidad como tal, estos hechos fueran menos ocurrentes. ¿Qué sucede? Que como la política, desgraciadamente, es la que impera en el país, ellos responden a intereses políticos y no al orden público como tal. Entonces, cuando a nosotros nos aplican la ley 370 con 3,000 pesos, no llevan por gusto a la estación de policía, nos dejan 3 días allí. Yo caí enfermo con una neumonía, terminé con una lesión en un pulmón y me dejaron esposado por 3 días, acompañado de guardia y policía allí en el hospital. Es algo de que es indignante. Pero ¿qué sucede con esto? Que los jóvenes, ¿qué opciones tienen el joven, por lo menos en estos montes de Baracoa? Es alcoholizarse, se toman un poco de alcohol, llegan a la casa y entonces quieren comer manjares y entonces se ponen violentos con la madre, con el padre, con el hermano, si están casados, con los hijos, porque están con hambre y entonces nada buscan, nada van a comer. Y esto, aquí la opción es tan poca, el campesinado no quiere producir porque no tiene opciones a nada. La cosecha, cuando lo poco que producen, los mangos, algunas frutas, se le echan a perder porque el acopio no va y se las recoge. Y entonces hay un descontento poblacional de incentivo a hacer algo, porque no se frena, se deja que aquellos que respondan a sus intereses sean los únicos que pueden tener un negocio privado y prosperar. Los demás, que no queremos agacharle la cabeza y le decimos las cosas como son, porque queremos un mundo mejor para todos sin necesidad de un adoctrinamiento y de responder a políticas absurdas, a nosotros no nos dan opción a nada. Y entonces estamos muy mal, porque el orden público debiera de representar y de proteger a la comunidad, no es solamente responder a intereses del gobierno. Todo aquí está funcionando al revés.
Así mismo es. Gracias, Emilio Almaguer. Un placer, como siempre, allá en Baracoa, Guantánamo, el activista de la Unión Patriótica de Cuba y también periodista independiente. Concluimos así nuestra primera parte de Cuba al Día, este miércoles 29 de julio. Vámonos a la pausa. Vamos a identificar nuestra emisora, nuestro espacio. En breve, regresamos con nuevos invitados.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7,345, los 11,860, los 11,930, en los 13,605 kilohertz y a través de radiotelevisionmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información, somos Martí.
Escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio este miércoles 29 de julio, Tomás Cardoso en compañía de Efraín García, el ingeniero en el control técnico del espacio, y como siempre Patricia Martínez en la producción. La agenda continuamos cargada como todos los días, ofreciendo sin censura la información al pueblo de Cuba. En esta segunda parte del espacio vamos a continuar dándole seguimiento a la cuestión de la alimentación, y también vamos a hablar sobre el tema del rebrote que ha habido sobre el COVID-19 en la provincia de Artemisa, específicamente en el poblado de Bauta y en Caimito. Bauta inicialmente, pues la semana pasada luego de la fiesta tuvo 63 casos, se han reportado 12 nuevos casos y uno en Caimito. El contacto lo tenemos a esta hora de la tarde, ahí con otro artemiseño, específicamente en San Antonio de los Baños. Hablamos con el campesino Daniel Alfaro Frías, también miembro del movimiento opositor por una nueva república. Alfaro, muchas gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, Tomás. Sí, en el día de hoy pudieron de salir nuevos casos, 23. De 10 casos que habían acumulado positivos ya, y entonces ya ahora acumulan 32 los casos positivos. Están involucrados en Bauta 31 manzanas, considerada de mayor riesgo hoy en día.
Esto es el derivado de la fiesta aquella religiosa que hubo la semana pasada.
Derivado de la fiesta del día 18, una fiesta que se dio en el municipio de Bauta, un toque de santos, que bueno, desgraciadamente, estos dictadores en su afán de buscar dinero se apuraron en estar abriendo cuando todavía no estaban todas las condiciones creadas, y empezaron a venir personas de La Habana, supuestamente, que sí estaban infectados y transmitieron en Bauta esto. Ahí se encuentran involucrados personas de Caimito, Guanajay, San Antonio y Alquifer. Ya en Bauta hay involucrada 31 manzanas consideradas de mayor riesgo. Serían tres consejos populares. Hay más de 8.000 núcleos involucrados en esto. Ya que está cerrada Bauta, nadie entra, nadie sale. Todo el mundo confinado en sus casas. Pero lo más malo de esto, Tomás, que yo veo, es que ya hay muchas personas que se quejan de que todavía en esas localidades no les han puesto nada de alimento todavía. Y hay personas, mujeres con niños de 6 meses de tamaño nada más, que no les han puesto nada de alimento y no saben qué van a hacer, están como bien solos.
Y lo más terrible, Alfaro, es, por ejemplo, usted que es un hombre que hace labor caritativa con su usufructo, ahí no puede entrar nadie ni ayudar para nada, ni entrar ni salir de Bauta.
No se puede entrar, no se puede salir nadie. Y es todo el mundo confinado en sus casas. Tienen la policía en todas las entradas, patrulleros y motos parqueados, y dentro del municipio también, en todos los consejos populares, tienen policías puestos y militares que han traído del ejército, ya sea de Boina Roja, de tropas especiales. Todo eso está Así está todo el mundo confinado en sus casas.
Alfaro, ¿cuán...? No he revisado el anuario de Cuba, pero quizás usted a grosso modo, que conoce muy bien, me puede decir cuán grande es Bauta, qué población podría tener la ciudad de Bauta, el pueblo de Bauta.
Bauta tiene alrededor de 12.000 o 15.000 habitantes.
Oye, hay gente ahí, eso es un peligro, hay gente, 15.000 personas son 15.000 personas.
Bueno, ya hay 8.000 núcleos familiares involucrados ya en esto.
Ahora, Alfaro, otra cuestión. Antes de finalizar contigo, empezaste por donde yo quería terminar y valga la redundancia por lo que hiciste. Ahora están con el lío este de las tarjeticas magnéticas y eso. ¿Ha habido algún mejoramiento, Alfaro, en cuanto a la alimentación en la zona tuya y en San Antonio? ¿O todo sigue igual?
Eso, Tomás, eso es una burla. Eso, en definitiva, hay una cosa clave. Primero, el cubano, ¿de dónde va a sacar el dólar? Eso es lo primero. Lo segundo es que el familiar que te manda una remesa, una ayuda, el gobierno aquí te lo convierte en CUC. Al final, el dólar tú no tienes acceso a él. No tienes cómo abrir tu tarjeta, no tienes cómo tener el dólar para ponerlo en el banco y al final no puedes adquirir nada. Quiere que por, no sé, de una forma extra, por la izquierda, como decimos nosotros, logra llegar al dólar. Pero eso es una burla, Es penoso que a esta altura, después que este desgobierno, que la tiranía esta, metió a tanta gente presa por el dólar, y después que tanto han hablado del imperio y de los malos, la moneda que hoy ellos impongan aquí para alimentarse, sea el dinero americano.
Bueno, Alfaro, pero es que sea usted un poco más justo. Es que los muchachones del MINFAR necesitan los verdes.
Sí, ese es el problema. Hoy mismo, precisamente, yo estaba viendo ahí un programa que están dando ellos muy seguido, que sí, la FARC sí lo tiene todo. La UAN de la FARC le han dedicado muchísimos dólares en comprar tecnologías y en comprar muchas cosas, y las crías de puerco que tienen y los campos de maíz y de todo, están utilizando incluso hasta el frijol caupí, lo está utilizando la FARC para la alimentación de los cerdos, y sin embargo el pueblo no tiene frijol. Entonces son cosas insólitas, cosas que usted lo dice y muchas personas a lo mejor no te lo creen, sino también. Pero a ellos se les fue esa y hasta en la televisión la han puesto.
Ahora, Alfaro, finalmente, aunque no haya las tiendas y no tenga acceso, la donde van ustedes a las TRD, todavía en San Antonio de los Baños siguen desabastecidas, siguen las colas.
Bueno, en San Antonio de los Baños no, en toda la provincia y en muchas partes del país sigue el desabastecimiento. Ahí ya no te encuentras casi nada, Tomás. Muy pocas cosas las que encuentran en esos lugares. Ya productos de aseo muy poco, de cárnicos nada. Lo que te venden es algunos equipos electrodomésticos que quedan pocos también, no te voy a decir que muchos, son algunos, algún ventilador, algún fogoncito, unas cosas muy muy simples. No hay muchos productos tampoco, todos lo buscaron para esta cadena de moneda de libre de intercombustibles.
Gracias, Alfaro, un placer. Daniel Alfaro Frías, ahí en San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa. Nos quedamos en Artemisa y nos vamos a la capital artemiseña. El contacto con un destacado y veterano opositor cubano, Gerardo Páez Díaz. Gerardo, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Gerardo,
gracias a ustedes por llamar.
Gracias, no, y gracias a ti. Tú eres artemiseño en la capital. No es el foco de atención es lo que está pasando en Bauta. Ya se reportaron 32 nuevos casos luego de la fiesta esta religiosa que hubo el día 18. Está cerrado completamente Bauta, se ha reportado un caso en Caimito. ¿Qué repercusión, si es que ha tenido alguna, tiene usted ahí en la capital de Artemisa?
Bueno, sí, ya las autoridades sanitarias y de salud en el municipio de Artemisa se han dado a la tarea de recoger personas que están bajo sospecha porque fueron contactos directos con esta actividad que se realizó, una actividad religiosa que se realizó en el municipio de Bauta. Pero se han dado casos aislados también de personas que fueron contactos con sospechosos y casos positivos en la playa de Varadero, y ahora mismo yo acabo de llamar para informarme bien en la central de ambulancia del municipio y van a recoger un caso en la ciudad cabecera, o sea, en este municipio de Artemisa. Un caso que al parecer tuvo un contacto con alguien que dio positivo y lo van a aislar. Como tal, la capital cabecera no tiene problemas hasta el momento, felizmente. Todos los casos, como bien usted decía, se reportan en el municipio, o sea, la mayoría de los casos en el municipio de Bauta, que es el municipio fronterizo entre la provincia de Artemisa y la provincia de La Habana. y un caso en el municipio de Caimito, que es un municipio que está entre el municipio de Bauta y Guanajay, muy cercano también al municipio cabecera, 28 kilómetros de Artemisa.
Ahora, Gerardo, lo de Bauta es peligroso. Están hablando ya de que hay 8.000 familias, son varios consejos populares que están aislados, totalmente aislados, y no se puede entrar ni salir. Con esta situación alimentaria, la situación no debe ser muy favorable en estos momentos ahí en Bauta.
No, la situación no es favorable, no en Bauta, ni en ningún municipio de la provincia, porque hay mucha aglomeración. Las autoridades ya habían perdido esa, como pudiéramos decir, la posibilidad del riesgo de lo que se está viendo ahora actualmente, de la proliferación de la pandemia, y habían hecho caso omiso a estas aglomeraciones. De hecho, en los puntos de venta del municipio cabecera ya no se observaban los militares de la fuerza, o sea, de las fuerzas élite, de las tropas especiales, que fueron los que durante 3 meses custodiaron todas estas aglomeraciones, impidiendo la aglomeración, el acercamiento entre personas. Hoy solo se observan muy pocos efectivos en las entradas de los establecimientos, pero ninguno controlando las multitudes.
Bueno, aprovechando que te tenemos, Gerardo, hay un tema importante que me gustaría hablar contigo. ¿Cómo anda, independientemente del COVID, la situación de la alimentación en Artemisa? ¿Ha habido alguna mejoría o siguen las colas en CUC? Y si alguna tienda de estas en dólares se han abierto en el territorio ya.
Sí, en el territorio ya se abrió una tienda en dólares, que como bien se sabe son los privilegiados, aquellas personas que tienen la posibilidad de tener un familiar en el exterior. El resto de la población, que es la mayoría, tiene que conformarse con las tiendas en CUC. Y sí tengo que decir, en honor de la verdad, que hay en estos últimos días se ha visto un abastecimiento en la ciudad de Artemisa de lo que es pollo y aceite y detergente. Son los tres rubros que están garantizando, que el gobierno está garantizándole a la población. Esto genera mucha aglomeración de personas. Las colas no han disminuido, más bien han aumentado. Y ante la aparición de estas ofertas, que aunque son ofertas reducidas, pero son de artículos de primera necesidad, las colas han ido en aumento. Y el desorden se ha incrementado por lo que yo le decía anteriormente, porque ya no hay autoridades de las brigadas, de las tropas especiales, que fueron las que custodiaron durante estos 3 meses.
Pero cuando tú hablas, Gerardo, el desorden y cola, ¿hablas en las tiendas, las TRD, donde compran los cubanos, o estás hablando incluso en la tienda del dólar?
No, donde compran los cubanos con el CUC.
Ah, bueno, ahí donde va, hay desabastecimiento y cola, porque no todo el mundo puede ir a la tienda del dólar.
No, todo el mundo no puede ir a la tienda en dólar, pero hay un caso también que es preocupante. Suspendieron la emisión de tarjeta aquí en Artemisa para aquellas personas que estaban haciendo la gestión para poder recibir dinero desde el exterior. No dieron una explicación, simplemente de la noche a la mañana suspendieron la emisión de tarjeta, y no sabemos a esta altura lo que motivó esa decisión por parte de las autoridades.
Cómo no, gracias, un placer como siempre. Gerardo Páez Díaz, excelente reportaje desde la capital artemiseña. Nos vamos al oriente cubano, el contacto allá en Vanes, en la provincia de Holguín, con el miembro de la Alianza Democrática Oriental, Alexander Rodríguez Santesteban. Un gusto, buenas tardes, Alexander, ¿cómo andas?
Buenas tardes, Tomás.
¿Cómo andas tú? ¿Cómo anda la cosa? ¿Complicada la cosa con el dengue allá? Cuéntanos.
Sí, está complicada la cosa. Tomás, te estoy oyendo un poco.
Bueno, trata de ver si puedes moverte un poquito, Alexander, para ver si mejoramos la recepción, porque debe ser tú. ¿Tú me escuchas mejor ahora? ¿No me escuchas, Alexander?
Sí.
No, yo a ti te escuchamos ahora entrecortado. Vamos a ver si podemos mejorar la recepción. No te escuchamos ahí. No te escucho. Vamos, camina un poquito, Alexander, a ver si mejora la recepción. Vamos a, y sigue hablando. ¿Cómo está la cosa por allá en cuanto a la alimentación, Alexander?
Bueno, la alimentación está bastante mala. La alimentación está bastante mala porque ya no aparece nada de lo que es arroz. El aceite hace poco apareció, pero mucha cola.
Y ahí hay tiendas, ¿han puesto las tiendas shopping estas por ahí por dólares o no?
Aquí hay una tienda que es la que... pero otros cogen y otros no.
¿Qué? Te perdemos, Alexander. Lamentablemente te escuchamos mal.
¿Me escuchas ahora?
Ahora te escucho mejor. Quería preguntarte el tema de el dengue. ¿Qué está pasando ahí en Vanes?
Bueno, ante el día 23 ya hay casos, hubo casos aquí de, y fumigar. Hoy hicieron una fumigación en un camión lleno de personas con voladores a fumigar. Bueno, después del día 23 hubo más casos. Y hace hoy, ayer, murió una señora que estuvo 3 días con fiebre y, bueno, la llevaron obligada para el médico y falleció. Lamentablemente ella falleció, de más de 50 años también. Y aquí hay más de 20 y pico casos de dengue.
¿Y dónde aquí, lo están internando o están en las casas?
Sí, lo están internando para van. Ha habido 2 casos que lo han llevado por Holguín. Al menos esas fueron a llevar a hacer prueba. Ahora no sé, claro, cómo fue el bebé, la prueba que le hicieron. No sé qué dio, si fue el dengue o otra enfermedad.
Ahora, Alexander, y en medio de este escenario, la gente sigue volcada haciendo cola para comprar pollo y aceite en la calle.
Sí, porque es que la hambruna es muy grande. La hambruna es muy grande aquí en Los Pinos, bueno, en Cuba, en general en Cuba. Mucha hambre, la necesidad es muy grande. Detergente no hay, el agua es muy mala. Entonces aquí en Los Pinos también, lo que es la fosa, hay gente que reporta que tienen problemas en la fosa y no vienen a descargarla. Y lo ha ido hasta el partido de Vanes y ha sido por gusto.
¿A qué distancia, están Los Pinos de Vanes?
Está a 14 kilómetros.
A 14 kilómetros. ¿Y qué población más o menos hay ahí?
Aquí tiene que ver más de mira, aquí hay edificios y plantas y eso. Aquí hay una población grande, 1.000 personas o más.
Increíble. Más. Pero entonces todavía no se resuelve el tema de la alimentación.
No, ¿qué va? Ahora a lo que puede ver un poquito es de arroz, porque los agricultores han sembrado, se van a recoger un poquito, pero también tienen que entregarle algo a César y sin ellos darle a ayudarlo. A la agricultura ayudarlos, darle.
Te pierdo, Alexander. Las gracias de todas maneras. Esperamos otra oportunidad poder tener el reencuentro contigo con una mejor recepción. Era Alexander Rodríguez Santisteban, allí en el territorio pues de Los Pinos, cercano a 14 kilómetros de Vanes, en la provincia de Holguín. Y vamos a cerrar pues en la tarde de hoy con un invitado especial, como siempre, pues aquí en nuestro espacio, en Cuba al Día, en el territorio oriental. Vamos a tratar de establecer la comunicación allá en Puerto Padre Las Tunas con el destacado abogado, pues Alberto Méndez Castelló. El tema que tenemos, vamos a querer Alberto, que es historiador, que es todo un conocedor de su tierra, y vamos a ver qué podemos conocer con él sobre este texto de la demanda que indica que American Sugar trae esta acción bajo la ley Helberton para recuperar los agudos daños e intereses por un total de 100 millones de dólares como resultado del tráfico deliberado ilegal de los demandados, así que los demandados han hecho a la propiedad expropiada de American Sugar de Cuba. Durante más de 50 años, hasta que llegó la revolución, American Sugar fue propietario y operaba un próspero negocio en Cuba que producía refinado, transportaba azúcar en bruto. American Sugar poseía y mantenía una diversa gama de actividades, de activos, de operaciones comerciales expansivas, tierras, cultivos, edificios agrícolas, sistemas de generación de energía, un ferrocarril, todo un emporio ahí en el territorio de Puerto Padre. Y pues la demanda asegura que el gobierno cubano le destruyó el negocio de American Sugar. Expropiaron sus activos sin un centavo de compensación por esta expropiación ilegal e injusta. Desde entonces, pues han utilizado las confiscaciones de American Sugar para proponer sus propios fines, incluido permitir a las empresas el uso y beneficio de esa propiedad. En este caso, los demandados han utilizado al puerto Carupa para descargar el equipamiento y construir el parque, un parque eólico. Vámonos ya. El contacto en Puerto Padre con el destacado abogado, periodista, escritor, Alberto Méndez Castelló. Alberto, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y muchas gracias por la invitación, que hacía días que no nos encontrábamos.
Hace días que no.
Y tus oyentes.
¿Cómo no? Hace días que no nos encontrábamos. Llevábamos, como tú sabes, 3 semanas fuera de combate, producto del brote de COVID-19 que tenemos aquí. Somos el epicentro, Alberto, en el sur de la Florida. Increíblemente también que estábamos, pues nos hemos convertido, yo diría que en cierto sentido por las indisciplinas de las personas también, las salidas, los viajes a las playas, pero en fin, la historia es esta. Miami es el epicentro, nuestro edificio de la Oficina de Transmisiones a Cuba, que tiene una misión de informar a la isla, estuvimos casi 3 semanas fuera del aire, estamos de vuelta y un gusto tenerte como siempre. Alberto, durante la jornada de ayer se hizo público una demanda que hay, pues el centro de la nueva demanda ocupa tu terruño, las cercanías de allí, de donde tú vives, en Puerto Padre, el puerto del Carúpano, en la provincia de Las Tunas, que fue confiscado a la empresa estadounidense North American Sugar entre el 59 y el 60. Este es el centro de la última demanda bajo la ley Helberton. El caso, los acusados son una empresa china, el gobierno cubano y también otros inversores extranjeros acusados de traficar con propiedades confiscadas sin compensación por el régimen cubano. Son empresas de China, de Alemania y Dinamarca. El texto de la demanda indica que esta empresa, American Sugar, pues bajo el título de la ley Helberto, pretende recuperar activos por al menos 100 millones de dólares como resultado del tráfico deliberado e ilegal de los demandados que han hecho de la propiedad expropiada de American Sugar en Cuba. Hay que poner esto en perspectiva, Alberto, y tú que conoces la historia, quiero hablar un poco de quién fue esta compañía. Pues una compañía que todo indica que fue súper exitosa en esta área. Se habla que antes del castrismo, ¿no?, American Sugar fue propietario y operaba un próspero negocio en esa zona, en Puerto Padre, portuaria, que producía, refinaba y transportaba azúcar en bruto, mantenía una diversa gama de activos para sus operaciones comerciales expansivas, tierras, cultivos, edificios agrícolas, sistema de generación de energía, incluso Castelló, había un ferrocarril y que iba hasta el puerto para la exportación de azúcar y otros bienes. Cuéntanos, Alberto, ¿cuán importante es este puerto ahí en Puerto Padre?
Bueno, sí, Tomás, es así como tú dices. Es un lugar muy querido para nosotros acá en Puerto Padre. Y bueno, él fue rebautizado así como Puerto Carúpano después del año 59. El nombre original del lugar es Cayo Juan Claro. Y entonces, digamos que por allá por 1912, algo así, fue que echó a andar el central, hoy que se llama Guiteras, Antonio Guitera, en aquel entonces era el central de Licia, propiedad de esta compañía norteamericana a que tú te refieres. Y ciertamente ella era muy próspera, tenía un ramal ramales de ferrocarriles que cubrían toda esta área del norte de Las Tunas, toda la empleomanía esta que a la que te refieres, y concretamente al puerto. Bueno, digamos que el puerto era un cayo aislado de tierra firme acá, y ellos, si no fueron los primeros, habría que hurgar por ahí en la historia, si no fueron los primeros, sí están dentro de los primeros, de que se haya construido el primer pedraplén en Cuba. Ellos hicieron una carretera que unió acá tierra firme con el cayo para poder tender, como tú dices, el ferrocarril y también una vía terrestre. ¿Por qué? Porque, bueno, por este puerto ellos exportaban el azúcar del central Delicias, que era de su propiedad, y del central Chaparra, que hoy está desmantelado. ahí tenían grandes almacenes para la producción, para el almacenamiento del azúcar de estos dos centrales. Y bueno, posteriormente ya después del año 59 fue, digamos que decayendo esa exportación así hasta el año 78, en que se inauguró ahí una terminal de azúcar a granel en enero del 78. El mismo Fidel Castro vino acá a inaugurarla y entonces tuvo nuevamente, digamos, un florecimiento nuevamente el puerto. Posteriormente establecieron, digamos que una base para tanqueros ahí, había grandes tanques para almacenar combustible, todo eso lo eliminaron también. Da grima los miles, millones de pesos que gastó este gobierno mismo en reestructurar el puerto y cómo eso está maniguado totalmente. Así es que no sé hasta qué punto prosperará la demanda esta de esas dos, de los propietarios del legítimo, de lo que ellos construyeron allí, pero ciertamente sí, desde muy temprano, en las primeras décadas del siglo pasado, ya te digo, el central lo fundaron en 1912 y ya ahí mismo ellos pues establecieron el puerto porque era la vía de embarque del azúcar hacia Estados Unidos y hacia otros lugares. Imagínate que el central Delicia, hoy central Antonio Litera, era el primer productor de azúcar de caña del mundo. O sea, no había en eso ni Brasil, nadie producía tanta azúcar como este central aquí en Puerto Padre. Eso ya pasó a la historia hace mucho tiempo y ahora muere como un trapiche, ¿no?
Alberto, finalmente me imagino que desde el punto de vista social hubo toda una generación, quizás tu padre te habló algunas veces de eso, de puertopadrenses que hicieron vida y fortuna y carrera trabajando en esta compañía antes del castrismo.
Bueno, imagínate tú, mi papá administraba dos colonias cañeras que eran particulares, pero sí tributaban caña ahí al central Delicia. Y entonces, digamos que en la semana, dos o tres veces, yo tenía que ir con mi papá ahí a estas instalaciones de ahí para ver la situación de la caña de azúcar y demás. Y al puerto también iba, porque a él le gustaba ir por allá y demás. Es un lugar muy querido para mí, ¿sí? Y mira, Tomás, déjame decirte algo. Cuba, con el puerto de La Habana, el de Santiago de Cuba, no sé, tantas instalaciones portuarias, aduanas, la aduana de La Habana, del aeropuerto de La Habana. Mira, la aduana del puerto del Cayo Juan Claro ahí, porque ahí había esa institución, imagínate tú, un puerto exportador. Era en aquel entonces la sexta en Cuba en recaudación de impuestos. ¿Tú te imaginas?
Increíble. Alberto, finalmente, en 40 segundos nos quedan. ¿Es legítima esta reclamación?
Bueno, yo creo que basado en el derecho internacional público, es legítimo que cuando usted tiene una propiedad pues y no ha recibido ninguna, el valor de ella, ninguna retribución de ella, pues usted tiene derecho a reclamarla, ¿no? Mira, para decirte rápidamente, porque son muy poco tiempo, la fecha de expropiación fue concretamente el 20 de julio de 1960 por la resolución número 195 dictada por Fidel Castro.
Increíble, un placer, y de esto hablaremos más adelante en los próximos días con el destacado abogado, periodista y escritor puertopadrense Alberto Méndez Castelló. Gracias, Alberto. Concluimos así nuestro espacio Cuba al Día, esta tarde de 29 de julio, miércoles. El agradecimiento a nuestro técnico, el ingeniero Efraín García, y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martín. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso estar con ustedes. Dios mediante, mañana jueves, a la misma hora, con toda la información aquí en Cuba al Día a partir de las 2 de la tarde. Muy buenas tardes y nos vemos mañana.
Voces que inspiran, conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América. Los sábados y domingos a las 7 de la noche, por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.